La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
Buenos días a todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo cultural, La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes todos los jueves de cada semana de 6 a 7 de la mañana secuencias variadas tales como Agenda Institucional, para promover las acciones que se ejecutaron y se están ejecutando en esta institución educativa. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez más mejores personas. Rimaikusum runasiminchikpi, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humor y curiosidades. Un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a la persona para que aporte al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra zona arqueológica. Noti Noticias, para informar sobre las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, más allá de las palabras, para encontrarnos con la literatura. ¿Sabías que? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta al desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bueno, amables oyentes, le invitamos a disfrutar de este programa.
presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Y estas son las efemérides de un día como hoy, 5 de septiembre. En 1568 nace el filósofo italiano Tommaso Campanella, quien abarca en sus 82 obras muchos campos de la filosofía y sus ideas son adoptadas por René Descartes y Immanuel Kant. Él murió un 21 de mayo de 1639. En 1914 nace el poeta y escritor chileno Nicanor Parra. Su libro más conocido, Poemas y Antipoemas, le han dado fama internacional al ser considerado como el autor de la antipoesía, una expresión literaria que rompe con los cánones tradicionales de la lírica. En 1941 muere el narrador y dramaturgo mexicano Carlos Díaz Dufo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, divulgador de la ciencia económica. Sus ideas son de gran influencia en el círculo de los conservadores. Él nació un 4 de diciembre de 1861. En un día como hoy, pero de 1942, nace el pintor español Evaristo Guerra, de formación autodidacta. Ha obtenido diversos premios, entre ellos el Nacional de Pintura para Artistas Jóvenes, Blanco y Negro. En ese mismo año de 1942 también nació el compositor y director mexicano de orquesta Eduardo Mata, autor de sinfonías, música de cámara, sonatas y piezas de ballet que le dan fama internacional. Él muere el 4 de enero de 1995. En 1997 muere la religiosa albanesa Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden Católica Misioneras de la Caridad, desde donde dedica su vida al cuidado y protección de los niños y los enfermos. Gana el Premio Nobel de la Paz 1979. Ella nació el 26 de agosto de 1910. En el año del 2002, el escritor chileno Sergio Gómez obtiene el 8º Premio Lengua de Trapo de Narrativa por su obra La Obra Literaria de Mario Baldini. En el año 2005, la biblioteca y archivo personal del fallecido investigador literario ucraniano Boris Rosen, que reúne importantes aportes a la historia de la literatura mexicana, es donado por su viuda, la crítica de arte Raquel Tibol, a la Biblioteca Nacional de la UNAM. Y finalmente, en el 2007, muere la escritora cubano-mexicana Julieta Campos, ganadora del premio Javier Villaurrutia por su obra Tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina. Ella nació un 8 de mayo de 1932. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 5 de septiembre.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Bien, amigas y amigos oyentes de la radio, nos encontramos con el maestro Eudes Cárdenas Martínez, subdirector de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba. Buen día, maestro Eudes. Bienvenidos sean a nuestro programa La Hora Cordobina.
Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, estimados oyentes de la radio y de este programa La Hora Cordobina. Estoy dispuesto para poder informarles sobre algunas actividades que se desarrollan en nuestra institución educativa.
Maestro Eudes, cuéntenos sobre las actividades que se han realizado y se están realizando a nivel de la institución educativa.
Bien, para informarles a todos los padres de familia y a los estudiantes y la población vilquina, que el día sábado pasado hemos viajado una comisión a la ciudad de Lima para poder adquirir la cantidad de 11 proyectores con sus respectivos conectores y también los cables. Dicha comisión pues no ha tenido que realizar la compra de acuerdo al proyecto establecido con esto del Vilca Raimi. Entonces ya contamos con las 11 datas que en fin va a servir a todos los estudiantes. Podemos decir pues que todos los salones van a estar equipados con el proyector multimedia. Por otro lado, también informarles que en esta semana se va a realizar la faena correspondiente ya programada con los padres de familia para poder realizar el traslado de los bienes de nuestro actual local al local centro cultural denominado Senegapampa. Desde ya hacemos el llamado correspondiente a todos los padres de familia para que nos pueda apoyar el día, nos referimos al viernes 6 de septiembre, y que cada uno de nosotros con nuestros hijos podamos pues realizar esta actividad. Por otro lado, informarles también de que la semana que viene, específicamente el 10 de septiembre, se va a realizar el festival del teatro denominado Tupac Amaru en su versión 27. Pues la comisión de esta organización está haciendo las ultimaciones en el caso de las bases, las fichas de inscripción. Desde ya se está difundiendo por nuestra página web y otras redes sociales, ¿no? Entonces los delegados de cada institución educativa se están inscribiendo, ¿no? El día martes tuvimos una reunión de delegados a partir de las 4 de la tarde. Allí se ha establecido y ha consolidado las bases finales para la ejecución de este festival de teatro y también del Festival de la Canción Ayacuchana, que también va a ser el 19 de septiembre. Ambos eventos organiza nuestra institución educativa.
Por otro lado, informarles a los padres de familia de nuestra institución educativa que nuestros estudiantes que fueron a representar en danza tradicional categoría C en la localidad de Colpapampa el día martes 3 de septiembre, liderados por el maestro Mario, tuvieron una destacada participación que con mucho orgullo lograron el primer puesto y por lo tanto la sede organizadora del año 2020. Escuchemos algunos pasajes de lo que fue esta participación de la delegación cordobina.
Señoras y señores, la danza Luichu Yipchi es una danza de identidad cultural netamente andina, festiva de carácter cazadora, que responde al culto de peruanidad que proviene del quechua Luichu, que es un término quechua que significa venado, como todos ustedes saben, y Yipchi, que es también un término quechua que significa caza o chaco. En los alrededores de Pillabujasa, de Uchcus y Tastapuquio, los pobladores de Chito y Colpapampa, desde tiempos remotos, se dedican a diversas actividades para su subsistencia, como la agricultura y la ganadería. Las presentes actividades, señoras y señores, se alternan igualmente con las festividades del año o calendario festivo comunal, que gira alrededor del quehacer agrícola. Los comuneros practicando laini y la minca, y con el infaltable o con la infaltable chicha de jora, la coca y el cañazo. En esta actividad se involucran personas de todas las edades. Los luichos en los meses de noviembre y diciembre bajan de las alturas de Atrincocha a comerse las hojas tiernas de los cultivos, y los pobladores de Chico, a fin de evitar que se comieran sus productos, se organizaban y cazaban a los venados, formando grupos con herramientas de caza. Toda esta actividad, señoras y señores, se sustenta en el pagapo, un ritual que se practica desde tiempos remotos con la finalidad de pedir petición a los campos para que los venados sean cazados y trasladados hacia el Apu Atrincocha. La danza Luichu Yipchi es una danza que está tipificada como danza de cazadores, donde se refleja la caza del venado a través de la técnica ancestral conocida como el chanti, que es la caza colectiva que se realiza acercando desde la falda del cerro hasta la cima, haciendo uso de instrumentos como la guaraca, el manchachi y el seco con palos y sogas de cabur. Bien, señoras y señores, para todos ustedes, último colegio participante, cerrando con broche de oro esta actividad, bonita actividad organizada por este colegio anfitrión, el Juan José Mendoza Avenido de Colpapampa. Señoras y señores, el colegio emblemático de nuestra provincia, General Córdoba de Vilca Subamán, para el aplauso de todos ustedes. A ver, que haya cariño con Cotopamba para todos nuestros participantes. Fuerte, fuerte.
siempre un paso de vencedores. Para Vilcas, para Vilcas, para Vilcas, mejor por venir. Y que todo lo hagamos con trabajo, disciplina y honor. Y que todo lo hagamos con trabajo, disciplina y honor. ¡Les una por General Corro! ¡Hip! 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 ¡Palmas, compañero!
¡Ay, chévere! ¿Eh?
Dime por qué, vida de mi vida.
Kenneth, Kenneth, ¿qué expectativas tienes por este triunfo de General Córdoba?
La verdad, nosotros hemos hecho por amor al colegio, no por nota ni por perder clases, sino por amor al colegio. Le dedicamos a todos nuestros compañeros cordobinos, a todos nuestros paisanos vecinos, que por ellos hemos ganado. ¡Que viva
Córdoba! Hoy que estás lejano, yo
profesor Mario, profesor Mario, ¿qué? ¿Algunas palabras, por favor?
Sí, palabra, porque ha sido emocionante ganar después mucho tiempo y gracias a los chicos y a todos que han sido parte de esta danza, y esto es un honor para todos ellos que han dado todo y sobre todo para todos los que han sido integrantes de esta danza. Gracias a mi familia también, gracias.
Muy bien. Muy bien, en este momento su compañero Kenneth está cumpliendo un año más de vida, por eso le han tirado un huevo, ya, ganamos. Ganamos, carajo, como quien dice, ¿no? Felicidades para los jóvenes. Alcalde, algunas palabras.
Sí, bueno, en primer lugar agradecer al salón, al tutor de Quinto A, que nos ha dado una oportunidad más a cinco chicos muy importantes en la danza. En especial agradecer a ese gran maestro que, aunque no yo, pasando todo, complicaciones, perdiendo clases, eso no nos importaba. Todo por el amor a la insignia hermosa que nosotros tenemos, a nuestra, a la, en el corazón que llevamos a la institución educativa de Córdoba. Mater a nivel de la provincia de Tucumán. Y este premio se debe a cada uno de nosotros, a la oportunidad de que el profesor Mario nos abrió la puerta, a base de la dirección. Vemos, ahora pasamos que es a la siguiente etapa. Y lo vamos a hacer con coraje, con el alma. Y esta danza no es poco. Vamos a mejorar como cancha, dice. Y solamente agradecer a usted, a su persona y al profesor Mario y a la comunidad entera de Córdoba por darnos esta exclusiva. Y al ex, que gracias a él aprendí que es el ex auxiliar, el valor que es del coraje que con el puño se hace todo. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por apostar por nosotros. Gracias, Córdoba, y el corazón por siempre.
Muy bien, de esta manera, muy bien, estamos concluyendo con el gran festejo en esta tarde en Colpapampa. Gracias a todo el público por esta barra prácticamente. Muy bien.
Agradezco, señorita Miriam. Eso sería de repente para poder informarle a la población vilquina en su conjunto. Gracias.
Saludamos con mucho optimismo a la gestión que está realizando el equipo directivo. Muchas gracias, maestro Eudes, por su gerencia. Será hasta otra oportunidad, pero antes sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio.
Muchas gracias nuevamente, agradecerle por la grata invitación a los estudiantes de cuarto D. Y finalmente, recordarles a todos los estudiantes de que cada uno de nuestros actos diarios va a tener que significar el esfuerzo que estamos haciendo en poder aprender cada día en cuanto se refiere a nuestras actitudes, al nuevo conocimiento y las experiencias que estamos llevando a cabo en nuestra institución educativa. Pues por ello estamos garantizando un buen clima agradable, un clima amigable para nuestros estudiantes. Invitarles también que sigan esforzándose cada día y pedirles también a todos los padres de familia, con su apoyo estaremos logrando las metas de sus hijos. Muchas gracias, estimados oyentes.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo? ¿Yo?
Sí, tú misma. No arrojes plásticos ni basura a la carretera. ¿No te gusta ver un paisaje bonito?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Este es el resumen de noticias para el día de hoy. Presidente del Frente de Defensas de Lucanas Puquio, Enrique Acharte, cuestionó gestión de gobernador Carlos Rúa y funcionarios. Señala que existe ausentismo de funcionarios en esa parte de la región. Lamentó que en la audiencia no citó un solo proyecto de impacto para el sur. El 10 de septiembre iniciará tercer monitoreo participativo de aguas superficiales en la cuenca del Mantaro. Administrador local de Agua Ayacucho, Marco Quispe, dijo que espectadores acudirían al río Apacheta, Pampa, Vinchos, Huarpa, Alameda, Cachi y Presa Puchquecera. Tras 6 meses de vencerse el plazo para el licenciamiento de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, UNCH, va en un 40% de avance. Se formuló proyecto que permita implementar los laboratorios. Mediante resolución jefatural de febrero 2019, Autoridad Nacional del Agua aprobó otorgamiento de título habilitante al gobierno regional, que recibirá serie de atribuciones respecto a la administración del recurso hídrico en la región.
Nuevo hallazgo impresiona a pobladores. Descubrimiento correspondería al periodo formativo 3000 años antes de Cristo en la zona de Apu Urku, Turki, Pomabamba, María Parado de Bellido, Cangallo.
Instalación de conos, hitos y bloquetas en calles de la ciudad ha generado perjuicio económico de más de 10.000 soles a la municipalidad de Huamanga debido a la pérdida, ruptura y deterioro por parte de los transportistas.
Tajante, así se mostró el gobernador regional, Carlos Rúa, quien informó que uno de los problemas básicos de la región es recibir una gestión de 8 años que ha dejado 3 bombas de tiempo que se colocan en agenda pública.
El 10 de septiembre se realizará el 27 Festival del Teatro Túpac Amaru 2019, etapa provincial, organizado por la Institución Educativa General Córdoba. Sindicato de Trabajadores del Hospital cuestionó propuestas técnicas planteadas por el gobierno regional de Ayacucho para funcionamiento de antigua infraestructura del hospital.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. Antes, si sucede algo muy importante.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura,
ahora presentamos su secuencia Conozcamos a Vilcasguamán.
Hoy nos encontramos en el lugar de Intihuatana. Hoy hablaremos de puntos importantes. de nuestra cultura, de nuestra arte, de la religión. Nos encontramos en el punto del baño del Inca. El baño del Inca, en los años incaicos, cumplía un papel fundamental, en donde que se les daba la bienvenida a los nuevos integrantes, a los jóvenes, quienes integrarían el imperio incaico. Pero antes de darse esa bienvenida, se realizaba una actividad importante, llamada la fiesta del Huarachicui, o también la fiesta del adolescente, donde que se ponía a prueba el valor, la valentía y la destreza física y mental que ellos tenían en las diferentes actividades o los retos que ellos tenían hacia ellos. En Tihuatana, en los baños del Inca, se les daba ya esa bienvenida, ese bautizo, como hoy día lo podemos llamar. Y qué coincidencia, el baño del Inca cuenta con un pozo en la parte de atrás, desde cual nacen dos ramales. Si hacemos la comprobación de ponemos unas vasijas, se llenarían en el mismo tiempo, porque las dimensiones caen del agua, caen
la misma cantidad. Sí. Compañero Jairo, tengo una inquietud acerca de este baño del Inca, que esta piedra en la parte del centro es muy peculiar y muy grande. ¿Me podría explicar acerca de esta magnífica piedra que está muy tallada?
Sí, efectivamente.
Siguiendo nuestro recorrido en el mismo lugar de Intihuatana, llegamos hasta las Cayancas, donde mi compañero Joseph nos va a brindar mayor información. Adelante, compañero.
Bueno, llegamos que es el lugar denominado las Cayancas, o también podría llamarse la Quihuasi. Si nos damos cuenta, a partir desde el fondo, tiene un lugar cerrado, que abarca que es hasta la parte baja, y tanto separados por muros. El lugar que nosotros nos ubicamos, las construcciones son las mismas, igual que Vilcabamba, de forma trapezoidales y con la finura de sus piedras. Las canteras, que nosotros podemos mencionar que donde se trajeron las piedras, eran muy importantes y lo podemos apreciar. Al frente y también que es la parte superior de esta, del cerro.
Bien, compañero. Espléndida exposición. Ahora, viendo esta situación de que las piedras están regadas en el suelo, ¿me podrías mencionar la problemática que podemos observar en esta parte de la destrucción?
Es una parte completamente destruida. Prácticamente lo podemos decir en un estado de descuido por las autoridades. Tenemos las maravillosas talladas piedras, magníficas. Y el estado que nosotros podemos ver es un estado de abandono, donde que las autoridades, nuestras autoridades, poco o nada hacen frente a este dilema, el colapso que vemos.
Sí, compañero, yo puedo ver a simple vista, y espero que ustedes también lo observen, que estas piedras son muy grandes, particularmente, y se supone que estas piedras fueron muy importantes en esa época. ¿Y por qué no ahora también lo hacemos importante? No lo volvemos a poner en su...
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras. Érase una vez a mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
Tradición oral,
patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé, su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
Inmediato contesto, ay, yo no sé su
Quechua y para la región de Ayacucho. Necesitamos de su apoyo para que podamos crecer en el turismo y en la economía.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovilla.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras. Érase una vez a mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
Tradición oral,
patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas, supersticiones,
habla popular,
poesía, coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
A todos los que sintonizan La Hora Cordovina. Bienvenidos a Más Allá de las Palabras. El día de hoy quiero platicarles de una novela histórica llamada Memorias de una Geisha, escrita por Arthur Golden, que fue publicada en 1997. En esta maravillosa novela escuchamos las confesiones de una geisha del Japón de entreguerras, un país en el que aún resonaban los ecos feudales y donde las tradiciones ancestrales empezaban a convivir con los modos occidentales. A través de ella, entraremos a un mundo secreto dominado por las pasiones y sostenido por las apariencias, donde sensualidad y belleza no pueden separarse de la degradación y el sometimiento. Un mundo en el que las jóvenes aspirantes a geishas son duramente adiestradas en el arte de la seducción, en el que su virginidad se venderá al mejor postor y donde tendrán que convencerse de que, para ellas, el amor no es más que un espejismo. Después de un breve prólogo, donde el encargado de transcribir las memorias de Sayuri, nuestra geisha protagonista, le agradece enormemente el haber compartido su tiempo y sus vivencias con él, nos adentramos de lleno en la vida de la pequeña Chiyo, nombre con el que se conocía a Sayuri antes de emprender su carrera como geisha. En estos primeros compases, conocemos a una pequeña que vive con su familia en una diminuta casa junto a un acantilado en un pueblo de pescadores. La situación familiar es poco menos que precaria, pues la madre de Chiyo ha contraído una grave enfermedad y su padre, que ya está bastante entrado en años, no puede encargarse él solo de sus cuidados, por lo que Chiyo y su hermana Satsu se verán obligadas a trabajar duramente para ayudar a sus padres. Sin embargo, un día Chiyo conoce en el pueblo al señor Tanaka, un hombre que enseguida muestra un interés especial, tanto por ella como por su hermana. Lo que Chiyo todavía no sabe es que, impulsado por la desesperación, el padre de las niñas ha decidido venderlas a un destino desconocido, a la vez que cruel, iniciar en el lejano territorio de Hien su aprendizaje en las artes de la seducción. De la noche a la mañana, Chiyo se ve despojada de lo poco que tiene. Sola, asustada y lejos de su hermana, la pequeña es conducida hacia una pequeña oquilla en el distrito de Hien, lugar que se convertirá para ella en su nueva casa hasta el día en que sus ganancias le permitan independizarse. Allí comenzará a trabajar como criada bajo las órdenes de las implacables propietarias de la oquilla, abuela, la tía y mamita. Este trío tan peculiar es a partir de ahora la familia de Chillo, por lo que tendrá que aprender a tratarlas y a respetarles como tales. Sin embargo, Chillo se niega a aceptar la cruda realidad y planea de mil formas distintas escapar de aquella residencia que para ella es más bien una prisión. Pero el destino no parece estar dispuesto a darle una oportunidad y Chillo tendrá que aprender de la manera más dura que la única forma de sobrevivir en este mundo al que se ha visto arrojada será precisamente cumpliendo lo que se exige de ella, convertirse en una geisha. Durante la primera parte de esta novela, que dura más o menos hasta la mitad del libro, me sentí completamente atrapada por la historia de Chillo y por la manera que tiene Arthur de contárnosla, sin grandes florituras ni complejidades estilísticas, pero con una capacidad francamente pasmosa a la hora de transmitirnos los sentimientos de la protagonista. Es casi imposible no mostrar empatía hacia esta pequeña aspirante a geisha, que ha sido capaz de sobrellevar las enormes dificultades que se le han venido encima desarrollando un carácter férreo. A medida que vamos avanzando en la historia, nos adentramos en el complejo mundo de las geishas de Gion y vamos conociendo más detalles sobre los complicados rituales que efectúa Chillo a la hora de vestirse y de maquillarse, su formación en diversas artes como la danza, la música y la interpretación, y sus cada vez más frecuentes interacciones con el sexo masculino. Mientras aprende a hacer todas estas cosas, Chillo tendrá que enfrentarse a las maquinaciones de la insoportable Hatsumono, una geisha que vive en su misma oquilla y que hace lo imposible con tal de que Chillo no pase de ser una simple criada, aunque también se cruzará con otras compañeras mejor intencionadas. A partir de su presentación en sociedad como aprendiza, Chillo puede acompañar a otras geishas en sus diversas labores y empezar a recaudar dinero para el mantenimiento de la oquilla y para pagar en parte las deudas que ha contraído por todos los años de estancia en la misma. A pesar de que muy poca gente estaría dispuesta a dar ni un dólar por la joven, Sayuri se ve capaz de ejercer una poderosa influencia sobre los hombres gracias a la belleza de su mirada, y enseguida empezará un ascenso meteórico que la llevará a tratar más alta élite de la sociedad japonesa. Un breve encuentro con el presidente consigue cambiar su suerte. Chillo consigue llamar la atención de la geisha con más éxito en Gion, Mameja, a la que Hatsumono desprecia porque la supera en cada aspecto y a la que no puede vencer, porque Mameja ha obtenido su independencia como geisha, mientras que Hatsumono aún no. Mameja adopta a Chillo como aprendiz, o hermana menor, y la prepara para competir contra Hatsumono. Chillo piensa que Mameja solo quiere usarla para vengarse de Hatsumono, pero al final se entera de que lo hace por recomendación del mismo presidente. Cuando Chillo inicia su aprendizaje junto a Mameja, recibe un nuevo nombre, Sayuri. Sayuri y Mameja acaban completamente con la reputación de Hatsumono, quien es expulsada de su oquilla. Una vez que vende su virginidad, Sayuri no era solo una geisha con éxito, sino que consigue pagar todas sus deudas que tenía con la oquilla de Nita y es adoptada por el ama de la oquilla, madre. El inicio de la Segunda Guerra Mundial es un tema que aparece reflejado en las crecientes referencias a los militares japoneses. Supone un nuevo reto para la heroína. De pronto, sus logros se vuelven irrelevantes y su belleza física queda devaluada debido al trabajo manual y la carencia de alimento. Su vida de lujos cambia y es sustituida por duras condiciones y trabajo físico. Una de las cosas que más me han gustado del libro, aparte de su fantástico estilo, es la manera en que se retrata el periodismo en el que transcurre la historia. Memorias de una geisha no es ni mucho menos un libro de historia, y estoy segura de que leyéndolo, alguno que otro experto en la materia se echará las manos a la cabeza y dirá que es una locura, pero al menos Arthur se ha molestado en recrear los ambientes, los modos de vida y las costumbres típicas de esa época turbulenta de manera muy acertada, y esa es precisamente parte importante de su encanto. Además, cuanto más nos acercamos al final del libro y son más los hombres que entran en la vida de Sayuri, más se hace patente la necesidad de esta de escoger entre lo que le dicta el deber y lo que le dicta su corazón, elevando la figura de geisha por encima de la creencia popular que la sitúa como prostitutas de alta categoría. Por otra parte, al tratarse de un libro redactado en forma de biografía, creí que me iba a resultar algo pesado, pero lo cierto es que las páginas se pasan volando. Memorias de una geisha es ese tipo de obras que tienen una pizca de todo, aunque no por ello es un título menos disfrutable. Al contrario, te deja con ganas de más, sobre todo en la parte amorosa. La verdad es que el final me pareció muy precipitado, y no quiero decir que no me gustara, sino que parece estar narrado en menos páginas de las necesarias. Pero dejando de lado los pequeños defectos, he de decir que Memorias de una geisha es un libro altamente recomendable por estar narrado de manera excelente, porque contiene un relato que te engancha, porque está salpicado de frases para el recuerdo y porque no hay mayor placer que el de encontrar una buena historia escondida en un mar de páginas. Y así, una vez más, hemos llegado al final de este encuentro semanal que tanto disfruto. Me despido de todos ustedes agradeciendo primero el interés de muchos en la saga de Los Hijos de la Tierra. Espero que la disfruten tanto como yo. Y después, debo agradecer nuevamente la invitación semanal del Magister Eudes Cárdenas y de la Institución Educativa General Córdoba para estar aquí en Más Allá de las Palabras. Un abrazo desde la Ciudad de México de su amiga Yadira Godínez, que como todos los jueves les desea unas excelentes lecturas.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. ¿No te gusta un lugar bonito para pasear?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Vamos a reflexionar.
No le des a tu hijo todo lo que quiere. Te será difícil y doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer por él. Nunca olvides que tan importante como alimentarlo y educarlo es que le enseñes a vivir valiéndose de sus propios medios. Algún día no estarás a su lado para alcanzarle lo que necesite. Por eso, desde pequeño, prepáralo para la vida. Tu hijo debe disfrutar de su niñez con la inocencia propia de su edad, recibiendo amor a raudales, pero a la vez aprendiendo a su manera que en la vida no se puede tener todo lo que se quiere, y eso depende de ti. Poco a poco enséñale a cumplir sus deberes, a defender sus derechos y a practicar el orden y la disciplina, pero sin lastimarlo, Para eso Dios te hizo inteligente. Acostúmbralo a controlar sus deseos y a resolver sus necesidades conforme sea posible, sin alterar la naturaleza de las cosas ni ir por encima de nadie, porque todo tiene su lugar y su tiempo. Enséñale a esperar, a decir no y a respetar el no de su prójimo. A pesar de su corta edad, él irá asimilando todos tus consejos, porque los niños, aunque no lo creas, lo entienden todo. Juega con él hasta el cansancio. Recuerda que no podrás hacerlo por mucho tiempo. Pronto crecerá y tendrá otros intereses. Mientras tanto, cuídalo, engríelo, guía sus pasos. Pero cuando se caiga, si no se ha herido, enséñale a levantarse solo. Que Dios te ilumine para que, además de darle tu amor y tu tiempo, sepas inculcarle que existe el hambre, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte. Si no lo haces, cuando crezca estará en desventaja ante los demás y frente a la vida. En su adolescencia tendrás otras tareas que completarán su formación. Pero si de niño le diste todo lo que quería, no podrás ayudarlo mucho. Y ya de hombre, si logra superarse, vivirás orgulloso de sus éxitos. Pero si no, tendrás mucha culpa de lo que le pase.
Amigas y amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nos despedimos agradeciendo infinitamente por su amable sintonía y al gerente de esta prestigiosa emisora por facilitarnos este espacio de esta hora. No sin antes recordarles que nos sintonicen a esta misma hora. Estuvieron con ustedes Miriam,
Nayeli,
Cristian,
los estudiantes del cuarto D de la institución educativa emblemática General Córdoba de Vilcas Huamán.
Será hasta la próxima edición.